en Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
A punto de llegar a las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Vamos a saludar a todo el equipo, como siempre, con fuerza y sabes que hay no buenas tardes. Marta Cotarelo, buenas tardes. En la realización y en la producción, Cristina Santos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ana Borges?
Buenas tardes.
Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nieves López Gamonal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta noticia a lo mejor les suena a ustedes porque aquí, por lo menos en esta emisora, se la venimos contando desde hace tiempo. Es la de un conflicto, no por el tema de la lengua en Cataluña, sino por el tema del arte. Enseguida vamos a buscar sus protagonistas, pero hablando de arte, María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Y usted dónde se encuentra?
Pues estoy precisamente en ARCO, la Feria Internacional de Arte de Madrid, que este año celebra su edición número 33 y cuenta con 219 galerías de 23 países diferentes. Finlandia es el invitado. Y en esta ocasión la pintura, como acabo de comprobar, es la disciplina que más parte ocupa de la feria. He visto hasta ahora propuestas muy novedosas, pero también valores seguros como un Picasso o un Tapies, que los galeristas saben que van a vender seguro. Precios desde los 850 euros por una obra gráfica al 1.250.000 euros por un cuadro. Ya he estado hablando con ellos, con los galeristas, como decía, y hay optimismo por partes iguales, con escepticismo, porque la parte mala viene por la reducción del IVA del 21 al 10%, que ha resultado ser una solución a medias porque solo se aplica a la primera transacción entre el artista y el galerista. Voy a hablar con ellos, voy a recabar su opinión y luego entro de nuevo y os cuento.
Oye, María, hazme un favor, pregúntale a la gente que sabe de arte, que está en ARCO, ¿qué harían ellos si alguien les roba o les quita unas obras de arte que son suyas, tienen sentencias de diferentes tribunales eclesiásticos y civiles y se las siguen sin devolver, ¿vale? A ver qué harían ellos.
Vale, perfecto.
Lo digo porque a lo mejor le puede servir de ayuda a nuestro siguiente invitado, un obispo aragonés que tiene que pedirle amparo al Vaticano ante el secuestro de unas obras de arte que pertenecen a su comunidad.
Sí, son obras de arte sacro que pertenecen, como bien dices, a Aragón, pero que están retenidas en el suelo catalán desde hace años, a pesar de que, como bien decía, son muchas las sentencias civiles y eclesiásticas que les instan a devolverlas. Los prelados catalanes dicen que no pueden hacer nada porque la Generalitat las ha catalogado como colección propia del patrimonio catalán. Así que, dado que no hace nadie nada al respecto, el obispo de Barbastro Monzón va a aprovechar la visita oficial que hacen todos los obispos españoles al Vaticano cada 5 años para pedir a la Santa Sede que interceda en este conflicto que ya viene de lejos.
Don Alfonso Millán, obispo de Barbastro Monzón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y de esta visita al Vaticano, ¿usted tiene esperanzas de que se pueda solucionar este asunto que hace mucho tiempo de que venimos hablando de él?
Bueno, primero decir que ahí la sentencia principal de la asignatura apostólica, el órgano supremo de justicia de la Santa Sede, después de 23 recursos que hicieron desde Lérida, pues sentenció que era en propiedad de las parroquias de esta diócesis y que había que devolverlas. También decir que la catalogación que hizo el gobierno de Aragón, pues en los juicios últimos, vamos, en las sentencias últimas del Tribunal Supremo, pues ha confirmado que están bien hechas las catalogaciones y no las que hizo Cataluña. Las sentencias, todos los juicios nos favorecen. Yo he estado muchas veces en la Santa Sede planteando este problema y ellos quieren que esto se solucione y se devuelva. No es tanto un problema eclesial, aun cuando también tiene su influencia parte de la Iglesia catalana, es cuanto un problema de nacionalismo que no deja cumplir esa sentencia. Entonces, el obispo actual de Lérida, que es la diócesis que retiene, y sabiendo y reconociendo que son propiedad de esta diócesis de Barbastro Monzón, y habiéndolo reconocido por escrito, y hay un documento entre el obispo de Lérida, Joan Piris, y un servidor delante del nuncio, y reconociendo allí que son propiedad y que tiene que devolverlos, y que allí mismo dijo él, así textualmente, Alfonso, sepas que yo esta tarde, si fuera por mí, te entregaría las obras de arte. Por eso digo que las dificultades vienen por otra parte, pero sí que es verdad que yo en esta visita que hacemos pues todos los obispos de España, tengo previsto plantearlo nuevamente para ver qué pasos se pueden dar. Y en esto pues estamos, coincidimos también pues todos los obispos de Aragón, que ven como es un dolor, no solo por el valor en sí de las obras, sino más por lo que significan para esas comunidades, y también, en tercer lugar y muy importante, por el escándalo que supone para pues los creyentes y los no creyentes el hecho de que una sentencia del máximo tribunal de la Iglesia pues no se cumpla.
Monseñor, en esa parte quería incidir yo porque no sé cuántos, pero una buena parte de la audiencia de radio puede que sea creyente. Yo creo que incluso una buena parte es católica y a lo mejor están acostumbrados a escuchar noticias del gobierno de Cataluña, se salta tal sentencia, no acata lo que dice el Supremo, pero a lo mejor nos cuesta, y aquí hablo ya también como católico, entender un poco más esa parte que usted decía de esto no es una cuestión eclesial, esto es una cuestión de que se mete el nacionalismo por medio. Esa actuación de la Iglesia Católica Catalana en la que se dejan llevar, arrastrar también por esta corriente nacionalista y que les lleva a saltarse incluso la razón o el sentido común. Una serie de sentencias de todos los tipos y colores, civiles, eclesiásticas, y hasta en la mediación le dan también usted la razón, y sin embargo hay algo ahí, algún germen que no les que les impide actuar como se actuaría normalmente. Oiga, pues esto es verdad que es de Aragón, pues se lo devolvemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Iglesia catalana?
Pues en la Iglesia catalana pues hay gente que lo que desea es que esto se solucione y no intervenga para nada el nacionalismo en este hecho. Y hay otros pues que puede más el nacionalismo que la razón y que la justicia, y eso pues es muy lamentable, y las cosas pues están como muy muy enmarañadas, de forma que no se ha conseguido que el consorcio museístico devuelva estas obras de arte. El consorcio museístico lo componen en Lérida la Diputación, el Ayuntamiento, la Comarca, la Generalitat y el Obispado de Lérida, que tiene ahí solo un voto dentro de los cinco. Y que quizás esto está muy bien, es una valoración mía, muy bien pergeñado para que nunca se pongan de acuerdo en la devolución. Esto llevaría a tomar medidas drásticas de otro tipo, que eso ya no me corresponde a mí, ni siquiera a lo mejor proponerlas.
Bueno, y por último, para ver, para testar el ánimo con el que va, si cero es me vuelvo con las manos vacías y 10 la semana que viene esas obras vuelven al sitio que les corresponden, de 0 a 10, ¿con qué ánimo va usted al Vaticano a recibir las instrucciones que sean necesarias o lo que sea? ¿Está confiado de 0 a 10? ¿Qué número ponemos?
Mi ánimo siempre lo tengo puesto al 10. Desde que me vine aquí a servir a esta diócesis hasta el momento en que deje de servir a esta diócesis, mi ánimo lo pongo en todo al 10. En esto y en todas las otras cosas que son mucho más importantes, aun cuando a esta no le niego nunca ni un minuto, le entrego todo lo que hace falta, pero comprenderá que la Iglesia, por ejemplo, el tema de Cáritas, que yo llevo también a nivel nacional, soy el obispo responsable de Cáritas Española, digo esto porque en estos momentos pues nos lleva mucha ocupación, mucha dedicación y, gracias a Dios, mucha colaboración de voluntarios, de donativos y toda la demás parte evangelizadora que tiene la diócesis, que es lo fundamental.
Ay, si no
lo de las obras de arte es un añadido que le dedico todo el tiempo, pero que lógicamente no es lo esencial. Pero sí, yo pongo el 100 por 1, digamos, o la totalidad de mi ser en las acciones que llevo en ese tema como en los otros.
Si no fuera por Cáritas, monseñor. Don Alfonso Milián, obispo de Barbastro, Monzón, muchísimas gracias por habernos contado cómo está esta complicada situación y le deseamos buena suerte.
Pues muchas gracias y saludos a todos los oyentes.
Bueno, y de una noticia difícil de entender a otra noticia difícil de asumir. Esta sí que es imposible de asumir. Un jugador de fútbol de un equipo modesto, un equipo decente y orgulloso como el Real Jaén, ha sido multado con 2.000 euros por mostrar en un partido una camiseta interior que llevaba debajo de la oficial en la que había escrito a boli un mensaje de apoyo a niños con cáncer.
Sí, Dieter, se trata del delantero del Jaén, Jonathan Mejía Ruiz, más conocido como Jona. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, cuando se celebró el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, día en el que el futbolista mostró una camiseta con el lema "Ánimo pequeñines" tras marcar un gol en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Una acción que, por muy increíble que parezca, le ha valido una sanción de 2.000 euros impuesta por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol.
Jona, jugador del Real Jaén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando te levantaste la camiseta y mostraste ese mensaje, ¿pensaste que te podía caer una multa de 2.000 euros?
Hombre, en ese momento la verdad es que ni se me pasó por la cabeza.
¿Y es verdad que tenías dedicado también a niños que sufrían cáncer que estaban en el estadio?
Sí. En ese partido, vino una niña que por desgracia padece esa enfermedad, la está padeciendo ahora mismo, está luchando contra ella, entonces el mensaje pues era para ella y de algún modo pues para todos los niños, ¿no? Ya aproveché que era el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y bueno, tuve la suerte de marcar y lo que quise pues fue apoyar la causa.
En un lapso de tiempo bastante corto hemos conocido algunas multas y sanciones: 600 euros a un club por un mecherazo que le cae a un jugador de fútbol, 2.000 euros a un jugador por levantarse la camiseta y debajo mandar un mensaje de apoyo a los niños que sufren cáncer. ¿Tú esto lo entiendes?
Hombre, como entenderlo, la verdad es que no lo entiendo y yo creo que, bueno, no lo entiendo yo y no, seguramente no lo entienda nadie. Pero lo que también es cierto es que, bueno, me han enseñado esta mañana el reglamento, ¿no? Y es verdad que en el artículo 91 pone que cualquier jugador que enseñe cualquier tipo de mensaje en la camiseta, ponga lo que ponga, pues te pueden multar con 2.000 o 3.000 euros. Está claro que eso está ahí, pero bueno, yo lo que digo es que también hay que ver el tipo de mensaje que se da, ¿no? Yo tenía entendido que lo que se multaban sobre todo era mensajes políticos, que podrían crear conflictos, o mensajes con publicidad o cosas así por el estilo. Entonces, claro, yo cuando hago esto, yo pienso que no me van a sancionar de forma económica.
¿Y una vez que te has enterado, lo volverías a hacer? Es decir, sabiendo que te puede caer la que te ha caído, ¿volverías a hacer ese mensaje para agradar a esa niña que tenía cáncer y te estaba viendo?
Hombre, a ver, ya te digo, yo lo he dicho varias veces. Nosotros aquí en el Jaén no cobramos lo que puede cobrar un Primera División, ¿no? Pero ya te digo yo que primero que arrepintido no estoy y segundo que seguramente lo hiciera de nuevo, ¿no? El dinero, bueno, han sido 2.000 euros. Encima, bueno, gracias a Dios, pues hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Y yo creo que sí, que por supuesto que lo volvería a hacer, pero tanto para ella como para todos los niños.
Jona, ¿y quién va a pagar esa multa? Porque yo no sé si la vas a recurrir o no, pero o si se puede, pero no sé si finalmente la pagarías tú, la va a pagar el equipo, ¿quién la va a pagar?
Pues en principio la van a recurrir y bueno, después pues desde el club se han puesto en contacto conmigo, me han dicho que esté tranquilo, que si al final la sanción sigue para adelante, pues que ya hablaremos a ver cómo lo hacemos. Estoy tranquilo porque bueno, yo creo que el club diciéndome eso, pues lo más seguro es que se haga cargo el club. Y bueno, yo pues también estoy muy, muy agradecido.
Y no te preocupes porque luego al final también impera el sentido común. A Callejón, cuando le dedicó un gol a Jarque, futbolista también fallecido, al final le pusieron la multa y luego se la quitaron. A ver si en este caso también impera el sentido común. Aún así, te honra lo que hiciste y si no te quitan la multa y el club no te ayuda, pues dínoslo y te aseguro que habrá gente dispuesta a ayudarte y nosotros estaremos ahí los primeros. Jona.
Nada, hombre, yo os lo agradezco de corazón y la verdad todo el apoyo que estoy recibiendo es algo increíble.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, para vosotros.
4:29, 3:29, pues estos son algunos de los temas que queríamos abordar antes de entrar en la tertulia política. Tendremos también tiempo de hablar de esto con Florentino Portero, con Cayetano González, con Pepe García Domínguez, que ya están ahí los tres charlando a las puertas del estudio. A ver, Nieves, ¿de qué van a hablar estos señores en cuanto se sienten aquí?
Bueno, pues habrá que hablar de lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados con esa moción de Rosa Díez. Vamos a hablar también de la infanta Cristina, que ahora mismo es portada de todos los medios de comunicación en Internet. Y Dieter, te cuento que hemos sometido a la audiencia a tres preguntas muy claras. Por ejemplo, ¿qué les parece esa cena que va a ofrecer el príncipe Felipe Artur Mas, entre otros invitados, el próximo domingo en Barcelona? Que nos cuenten los oyentes si les parece bien o les parece mal.
Pepe García Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estás invitado a esa cena del príncipe Felipe en Barcelona?
Todavía no me ha llegado el telegrama, pero no pierdas la esperanza.
No desesperes.
¿Qué les parece también a la audiencia que Miquel Roca, el abogado de la infanta Cristina, se ponga de parte de uno de esos centros catalanes que discrimina al español?
¿Se puede defender al mismo tiempo a la hija del jefe del Estado y a los que quieren impedir que la lengua oficial del Estado se estudie en esa lengua en Cataluña? Cayetano González, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando eres Miquel Roca se puede hacer eso, su contrario, y encima ganar dinero.
Y ya por último, también una pregunta muy clara que queremos que la audiencia nos responda. ¿Qué opina la audiencia, qué opinan nuestros oyentes de que el juez Garzón, ex juez Garzón, vaya a coordinar a los abogados de un capo de la mafia rusa que además utilizaba España para blanquear?
Florentino Portero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No te asustes, que no te voy a preguntar por la mafia rusa, sino por lo que está pasando en Ucrania. ¿Eres capaz de explicárselo?
Eso me tranquiliza muchísimo.
¿Eres capaz de explicárselo luego a los oyentes de radio?
Soy capaz de intentarlo.
Pues con eso nos basta. A la tertulia política, pero antes, recuerden, ustedes quieren participar, quieren dar su opinión sobre alguno de los temas que han escuchado ya, lo que está pasando con la Iglesia Católica en Cataluña, lo que le pasa al pobre chaval del Jaén que ayuda a los niños con cáncer y le ponen una multa de 2.000 euros, lo que le pasa a Rubalcaba, que luego vamos a hablar de él, que apoya a Rosa Díez y luego sale diciendo que es que le han obligado. En fin, el teléfono en el que pueden dejar los mensajes, Nieves.
915045098, 915045098. Pero además del teléfono también tenemos nuestras cuentas en Twitter y en Facebook, @eslatarde en Twitter y @eslatardededitor en Facebook.
Bueno, y si ustedes tienen alguna duda, siempre pueden recurrir al no sé, no me acuerdo, de la infanta Cristina. En 114 folios, 550 evasivas. No está mal.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.